Cuando son las 7 en punto de la tarde, hora peninsular, estamos emitiendo desde El Respeto nuestro primer programa en directo en YouTube. Y hoy tenemos el placer de contar con nosotros al teléfono con David Marugán. David Marugán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
David Marugán es consultor de seguridad, especialista en seguridad electrónica y radiocomunicaciones, una persona que cuenta con más de 10 años de experiencia en el tema de seguridad, de radiocomunicaciones, y cuenta con experiencia docente, aparte de ser responsable de formación técnica especializada en diferentes departamentos de investigación y desarrollo de compañías multinacionales. Y actualmente su trabajo está focalizado en el área de radiohacking. Nos va a explicar David nos va a explicar qué significa radiohacking. Aunque, David, para empezar la charla me gustaría aclarar antes de nada el término de hacker, que tiene una connotación, digamos, un tanto negativa. ¿Qué significa ser un hacker de radio, David?
Bueno, es un hacker en general. Pues se podría decir que es una persona que es experta en el manejo de ciertos sistemas y que se ocupa de mejorar la seguridad de los sistemas y de desarrollar ciertas mejoras o hacer funcionar los sistemas de manera diferente a como estaban diseñados, con objeto normalmente pues de hacerlo más eficiente, más seguro o más económico incluso, ¿no? Entonces se puede aplicar a cualquier campo de la tecnología, no solo a la radio o evidentemente ni a la informática, ¿no? También en otros campos tecnológicos pues se puede aplicar. Evidentemente se ha manoseado mucho este término y se ha empleado, yo creo que a lo mejor sin mala intención en muchos casos, pero de forma descuidada cuando se ha hablado de delincuentes, ¿no? Se han adoptado por parte de los medios de comunicación la palabra hacker, ¿no? Que es la forma fácil de decir a alguien que hace algo malo, ¿no? En la red. Y realmente es todo lo contrario, ¿no? Pues gracias a los hackers pues tenemos la red que tenemos y estamos mejorando continuamente en seguridad. Por lo tanto, yo creo que lo primero en esta charla me gustaría pues reivindicar un poco el buen uso de la palabra hacker, que la RAE ya ha incorporado una definición secundaria, otra sección, porque antes solo tenía la sección de pirata informático, y ahora denomina una persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Entonces, digamos que bueno, hemos ganado una pequeña batalla en general, pero bueno, todavía se sigue utilizando mal.
David, cuando la palabra hacker se convierte en popular en España, quizás hace un par de años que yo recuerde, Telefónica, la gran compañía de telecomunicaciones en España, ficha a un famoso hacker y lo incorpora dentro de la plantilla. Y yo creo que eso es un poco cuando la gente toma conciencia de que los hackers no son tipos raros que se dedican a craquear redes wifi, sino que pueden también ser de gran ayuda para compañías de un nivel como el de Telefónica.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues aunque quizá Chema Alonso, en este caso, que es la persona a la que creo que te refieres,
exactamente,
fue la persona más visible, ¿no? En este mundo, pues en Telefónica y en otros sitios, pues hay centenares de hackers que están trabajando, no desde hace poco tiempo, sino hace muchísimos años, en la mejora de los sistemas, ¿no? Lo que pasa que quizá pues esto ha ayudado, el tema de Chema Alonso, pues haya ayudado en algún caso a visibilizar un poco la palabra.
David, vivimos en una era de espionaje hipertecnológico, correos electrónicos cifrados, de criptografía, pero la radio y la radio de onda corta todavía se pueden escuchar diferentes formas de espionaje que parecen anticuadas, pero sin embargo están a la orden del día. Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la radio y por qué sigue siendo algo que está muy vigente a día de hoy.
Bien, en primer lugar, el tema de espionaje quizá ahora con los medios de comunicación y tal se hace más evidente, ¿no? Lo que se suele decir esta nueva Guerra Fría, ¿no? Que además me parece una buena definición del momento que estamos viviendo, ¿no? Una nueva Guerra Fría. Si es que alguna vez acabó la Guerra Fría, que es una duda que yo siempre tengo, ¿no? Porque realmente ahora es más visible, pero los servicios de inteligencia, servicios de espionaje o como queramos llamarlo, pues han estado trabajando evidentemente desde hace decenas de años y van a seguir haciéndolo, ¿no? Para nuestro bien en la mayoría de los casos. Entonces, sí es cierto que la radio mantiene algunas ventajas sobre la parte cibernética, que es la que más miramos hoy, ¿no? Como público general, y sí que mantiene una vigencia porque precisamente es muy anónimo. O sea, ya tenemos servicios de inteligencia, por ejemplo, que mandan mensajes a sus agentes operativos encubiertos a través de radio onda corta, porque les permite lograr una autonomía y un anonimato que, por ejemplo, la red queda dentro dicho casi a diario, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gran ventaja.
Eso, David, a día de hoy, en la época de los correos electrónicos, de los móviles, incluso móviles cifrados, el famoso Black Phone, a día de hoy sí. Se sigue utilizando por parte de servicios de espionaje de diferentes países la radio de onda corta.
Sí, sí, pero porque además también tenemos que tener en cuenta que bueno, hay más factores, no solo porque siempre cuando hablamos de espionaje creemos que lo que más nos afecta es la confidencialidad de los datos, ¿no? Pero también en la propia negación de la comunicación, es decir, el no tener pruebas para atribuir esa comunicación, es una cosa muy importante en onda corta, porque es muy complicado atribuir a un país o a un agente determinado o a un grupo determinado atribuirles una transmisión y menos todavía al receptor de ese mensaje, ¿no? Nosotros cuando recibimos en un móvil cualquier tipo de notificación o mensaje o comunicación, pues estamos fichados, como se suele decir, en mil sitios, desde la antena hasta nuestro terminal. Pero en onda corta, el receptor que opera un receptor de onda corta sencillo, como que cualquiera de nosotros podríamos comprar, pues obviamente lo puede recibir mil personas a la vez, y solo un destinatario que tiene la libreta de decodificación, de descifrado de ese mensaje, pues va a poder tener sentido, ¿no? Va a poder descifrar ese mensaje. Por lo tanto, digamos que tiene bastantes ventajas todavía hoy en día. Sí es cierto que no se utilizan tanto como se utilizaban en la época en la que yo empecé, por ejemplo, a mediados de los 80, que era, la verdad, que estaba plagada una corta de estas estaciones de números, que es como se le suele denominar, ¿no?, a este tipo de estaciones, pero sí que es cierto que se siguen manteniendo varias decenas de ellas, o sea que no es algo que se ha acabado, ni mucho menos, y que precisamente por esto de huir un poco del foco de Internet, pues yo creo que también puede tener alguna ventaja.
David, vamos a ir por partes. Yo recuerdo cuando yo era más pequeño, teníamos en casa aquellos receptores de radio que tenían diferentes, en lo que es el cristal de la radio, ponían diferentes ciudades, Londres, París. Estamos hablando de radio de onda corta, para diferenciarnos, la radio FM y la radio AM, por ejemplo. AM entendemos que es onda corta, ¿no?
No exactamente.
No exactamente.
AM es amplitud modulada, es una modulación, por llamarlo de alguna forma. Onda corta nos estamos refiriendo en un rango de frecuencias aproximadamente 150 kHz a 30 MHz aproximadamente, ¿no? Cuando decimos AM, una radio de AM hoy en día, que tiene AM/FM, está pequeñita, que son portátiles sí. Y tal, tiene AM, pero eso no es onda corta. Normalmente las radios de onda corta suelen tener varias bandas, suelen ser radios multibanda y son bastante reconocibles. Son radios especiales, por llamarlo de alguna forma, que obviamente podemos comprar en cualquier establecimiento, pero tú creo que te estabas refiriendo más a la radio antigua de AM, ¿no? Que también tenía esos países señalados, porque en AM también es cierto que por la noche, sobre todo en invierno, ahora sí tenemos una radio en casa, una radio AM normalita, podemos sintonizar de forma muy fina con el dial y podemos notar que en los extremos de la banda, sobre todo en la banda baja, en 530, 549 kHz, podemos sintonizar emisoras, por ejemplo, en idioma árabe, ¿no? Que es por la propagación que da la noche, a partir de ciertas horas es posible escuchar emisoras incluso muy distantes, ¿no? O sea, yo he llegado, por ejemplo, a realizar un contacto que no es lo habitual, pero por ejemplo con La Habana, o sea, recibir una emisora en onda media, en AM, pero en onda media, uh-huh. con una radio especial, también es cierto, y una antena especial pues con La Habana, ¿no?, con Cuba. Pero no, la radio de onda corta es una radio específica multibanda que debe tener pues unos selectores de banda y, bueno, un poco más completa, ¿no?, digamos que la
otra. Y requiere quizás de una antena un poco más potente, una instalación distinta.
No, para iniciarse no tanto para iniciarse. Sí es cierto que una vez que ya tenemos experiencia con este tipo de bandas, pues como en todo, pues se puede mejorar y se debe mejorar, y puedes incorporar antenas de hilo largo, puedes incorporar incluso antenas comerciales, ¿no?, en la azotea, y eso mejora muchísimo, claro, la recepción.
Una persona, luego hablaremos de cómo iniciarse en este hobby, pero tú, David, llevas más de 30 años analizando señales. Una cosa que hay que diferenciar, las señales que emiten los servicios de espionaje, y luego hablaremos de ello, pero las señales que emiten los servicios de espionaje son, me imagino, señales que están encriptadas de alguna manera, uh-huh. y que sí. Tú puedes analizarlas, digamos, desde un punto de vista visual, luego nos explicarás cómo, pero tú no puedes ver el contenido, o sea, no puedes saber qué es lo que se está diciendo, pero sí puedes analizar cómo es la señal, qué forma tiene, e incluso saber desde dónde se emite, en algunos casos.
Sí, sí, en algunos casos sí. Realmente voy a intentar, siempre lo digo, ¿no?, que me disculpen los ingenieros de telecomunicaciones, voy a intentar hacer las cosas muy sencillas para que la gente que nos escuche lo entienda, porque es un mundo un poco complejo, pero básicamente ha resumido muy bien lo que es el análisis de la señal. Una cosa es el contenido de la señal, lo que sería, pues, lo que se llama inteligencia del comming, ¿no?, la inteligencia de comunicación, es decir, qué es lo que porta, qué mensaje porta, cuál es su significado. Y otra cosa es la propia, el análisis de la señal, la inteligencia de señales. Es decir, yo obtengo una señal grabada o en directo y a través de un software determinado pues puedo ver, por ejemplo, qué ancho de banda tiene, por entendernos, qué velocidad, qué cuánta cantidad de datos podría transmitir, qué tipo de modulación emplea, si es una señal conocida o no. Y también hay una gran comunidad, ¿no? Y bueno, que somos tenemos amigos que se dedican a esto también y formamos una pequeña comunidad más cercana, ¿no? Y bueno, pues entre nosotros podemos discutir, ¿no?, de alguna manera qué nos parece esa señal, si la hemos escuchado, si es una señal conocida, si es desconocida, ¿no? Porque hay señales que son la primera vez que tenemos conocimiento de ella y pasamos a analizarla desde un punto de vista totalmente novedoso, ¿no? Aunque luego pues siempre alguien te pueda aportar que es tal variante de este tipo de señal o que ya la ha escuchado antes, etcétera, pero es la disección al microscopio, por entendernos, lo de la propia señal, no tanto el contenido, porque en la gran parte de los casos, sobre todo si estamos hablando de servicios de inteligencia, van a ir cifradas con una libreta de un solo uso, con un cifrado fuerte, ¿no?, de otro tipo. Entonces, no somos criptoanalistas ni criptógrafos, entonces lo que vamos a hacer es simplemente ver la señal, ¿no?, analizar la señal para intentar, como tú decías, no saber más o menos quién puede ser y qué pretende.
Me imagino, David, que por un lado habrá una regulación que prohíba pues que alguien intente descifrar el mensaje de una señal, no sé si es así.
Sí. Sí, bueno, de hecho va antes todavía, ¿no? En España existe una legislación, hace poco escribí además un artículo sobre este tema, porque es un tema que trae bastante polémica, ¿no? De que es que se puede escuchar y que no se puede escuchar. Pues básicamente en radio solo se puede escuchar las emisoras comerciales, o sea, las que vamos a escuchar con estos receptores que podemos comprar en cualquier sitio, y a los radioaficionados. Cualquier otra transmisión está prohibido por ley escucharlo, ¿no? El simple hecho, no digo intentar romper el cifrado o algo así, solo el hecho de escucharla, digamos, es ilegal, ¿vale? No estaría permitido. Lo que ocurre es que también hay muchas emisoras de este tipo, de números, que transmiten en frecuencias en las que ellos no están autorizados a emitir, por ejemplo, ocupando la banda de radioaficionados. Esto ocurre a veces, incluso la banda de broadcasting, o sea, de radio comercial. ¿Por qué? Porque hay muchos países que utilizan sus propias emisoras nacionales para este tipo de emisiones, o sea, tienen doble uso. Por ejemplo, imaginemos Radio Nacional de España que tuviera una segunda estación, digamos, para poder transmitir estos números. Bueno, pues hay países que cuentan con estas instalaciones y que utilizan sus propias emisoras nacionales, de ámbito nacional, para poder realizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ocasiones incluso están muy cerca de las emisoras comerciales normales. Entonces, en este caso, el oyente pues puede perfectamente, legalmente, puede interceptar esas comunicaciones porque están dentro de su rango de frecuencia. Quien está cometiendo algo ilegal es la estación que está transmitiendo en una banda que no está atribuida, según la ITU, a ese uso.
Y eso es la parte de hobby en la que tú llevas tantos años. Y entendemos, antes comentabas que las señales se propagan posiblemente mejor por la noche. Explícanos un poco en el lenguaje menos técnico, aunque que sea posible, la ionosfera. ¿Qué papel tiene la ionosfera y por qué es posible que de noche y en algunos lugares fuera de la ciudad, digamos, donde hay no solamente menos contaminación lumínica, pero menos contaminación radiomagnética, por qué es posible captar alguna serie de señales? Luego vamos a escuchar una señal que nos has enviado con la entrada de un meteorito en la Tierra, que incluso eres capaz de captar ese tipo de cosas. Explícanos por qué la ionosfera, cómo se transmite la señal.
Sí, bueno, pues para explicarlo así muy muy sencillito, normalmente por la noche la ionosfera pues tiene una capa en la que nos permite que las señales, por un motivo, reboten, por llamarlo de alguna forma rápida, reboten y pasen a transmitirse rebotando a través de todo el mundo. De hecho, pues se podría escuchar desde Madrid y en noviembre, por ejemplo, así lo hice yo, pude escuchar a Nueva Zelanda con un receptor dentro de la habitación, o sea, sin ningún tipo de antena externa ni nada. ¿Por qué? Pues porque la propagación en esta época, por ese día tenía una buena propagación, porque era tal hora, etcétera, por la noche normalmente suele haber mejor propagación en todas las bandas en general, aunque esto tampoco es una ciencia exacta, ¿no? De hecho, hay páginas para poder ver la propagación. Si alguien mete en Google, pues, predicción propagación ionosférica, pues hay una especie de forecast para poder ver un poco cómo están las bandas y en qué banda vamos a poder obtener buenos resultados, cuál es la máxima frecuencia utilizable, etcétera. Y eso nos va a dar para jugar y para poder posicionarnos en la frecuencia más adecuada, ¿no? Según estas predicciones, ¿no? Sería algo que nosotros no controlamos, evidentemente, que es algo que no está controlado por la naturaleza, por los ciclos solares, por las estaciones del año, etcétera, y que, bueno, pues es bastante divertido, ¿no? Porque hay diferentes tipos de propagación ionosférica, troposférica, etcétera, y nos permite mucho juego en las bandas de onda corta y también fuera de la banda de onda corta.
Las personas que nos están siguiendo por YouTube, David, pueden ver ahora en un gráfico en el que estamos enseñando, bueno, es la diferencia que hay entre el día y la noche, con las diferentes capas, y por qué por la noche la capa ionosférica, que es a la que nos estamos refiriendo ahora, tiene, digamos, una mayor claridad, e incluso eres capaz de captar la entrada de un meteorito en la atmósfera.
Sí, esto es, creo que te refieres a la grabación del meteorito en las Perseidas. Normalmente utilizamos una cosa que se llama Grave Radar, que es un radar que está en Francia y que se dedica a la exploración a determinar las órbitas de satélites. Entonces, es una especie de baliza que está 24x7, está todo el día en funcionamiento, y que, para explicarnos, volvemos a decir otra pequeña mentira, ¿no? Lo que hace es que cuando pasa un objeto delante de este radar, lo que hace es rebotar en el objeto, y nosotros podemos llegar a ver, pues, la forma de ciertos objetos, como por ejemplo la Luna, sin ir más lejos, si está dentro de su ángulo, la Luna, la Estación Internacional, o incluso en el caso que contábamos, pues las Perseidas en este pasado verano, por ejemplo, pues se puede ver perfectamente en un SDR sintonizado en 143.050 Hz, se puede ver perfectamente cómo entra en la atmósfera este tipo de objetos, ¿no? Y es bastante gracioso porque, bueno, se ve una especie de forma, es como tener un pequeño radar de meteoritos para ver la lluvia de meteoritos de forma visual. O sea,
vamos a verlo ahora, vamos a emitir la señal, David.
Sí.
Hemos podido ver perfectamente cómo se escuchaba ese ligero pitido, ese pip.
Sí.
Y cómo, pitido, sí. Pues en esa banda en la que tú puedes visualizar, digamos, la señal, cómo se producía un pico. Explícanos un poco. Ese es el momento justo de la entrada del meteorito.
Sí, es más que de la entrada, se podría decir que es de cuando el cuerpo del meteorito ha reflejado la señal del radar. Uh-huh. Realmente es como cuando se va moviéndose, hay un efecto, una ionización de esa capa, y lo que hace el radar es detectar esos cambios, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que nos hace es el eco, es un eco en realidad, lo que está haciendo es un eco que podría ser un avión también, ¿eh? No tendría por qué ser, en este caso es un meteorito, pero podría ser otro tipo de objeto, ¿no? Que describiera otro tipo de dibujo, por llamarlo de alguna forma, y de sonido incluso, según su intensidad. Hay meteoritos más pequeños, más grandes, y dependiendo vamos a ver de una forma y vamos a escuchar de una forma o de otra.
David, ¿cómo has capturado esta señal? ¿Es necesario un equipo para aquellos que nos estén viendo ahora y digan, oye, esto es una chulada, esto es un hobby al que me gustaría iniciarme? ¿Es difícil iniciarse en este mundo? ¿Requiere de equipamientos caros?
No, hoy en día yo siempre lo digo, ¿no? Que hemos, gracias a la globalización, se tiene una de las ventajas que tiene, es que en el mercado asiático podemos encontrar equipos muy baratos de radio. Y podemos iniciarnos, por ejemplo, en este caso de esta señal simplemente se estaba utilizando un SDR. En este caso yo estaba utilizando un SDR un poco más caro, un iSpy, que es un poco más semiprofesional, vamos a decir así. Pero bueno, se podría utilizar hasta un aparato que cuesta 30 euros. O sea, no tiene por qué ser un SDR caro. Con un SDR de 30 euros aproximadamente, con una antena, esto es una antena que costaría otros 30 euros aproximadamente también. Además no estaba ni antes, en un tejado pequeño de una casa baja. Lo que sí que es cierto es que en radio necesitamos estar fuera de grandes ciudades. Esto es una cosa importante, ¿no? Que hay que huir, digamos, en lo posible de grandes ciudades, porque el ruido el ruido que se genera con todos los aparatos electrónicos y redes que ya existen de telecomunicaciones en las ciudades hace casi inviable, ¿no? Muchas veces o requiere de filtros y de unos equipos bastante más caros que los indicados, estos económicos, ¿no? En este caso, yo capté esta señal fuera de Madrid, no estaba en Madrid, estaba en una zona bastante despoblada, y eso también me facilita bastante el trabajo, ¿no? Si hubiese sido aquí en Madrid, la cosa hubiese estado diferente.
Estamos proyectando, David, ahora una captura de imagen de Amazon en la que vemos diferentes SDRs, como dices tú, pues a partir de 25 euros. Cosas bastante... Sí. Incluso pinchos USB con una antena, que me imagino se podrán conectar a un ordenador, y aquellos que se quieran iniciar.
Sí, yo de todas formas siempre digo que es muy tentador comprarse un SDR de 8 euros o de 10 euros, pero yo creo que hay unos mínimos, ¿no? Porque puede ocurrir con una persona que se inicia en esto, que si se compra equipos muy baratos, puede tener una mala experiencia de usuario, ¿no? Como se dice ahora. Entonces puede parecer, joder, pues esto es una castaña, no es tan chulo como lo pintaba David, ¿no? De alguna manera. Entonces es mejor gastarse un poquitín más, si estamos hablando de 30 euros, tampoco estamos hablando de una fortuna, a comprarse, por ejemplo, el típico pincho de ver la televisión de TDT modificado este, que funciona, porque claro que funciona, pero hay algunos mejorados ya en páginas como rtlsdr.com, por ejemplo, que es una página que vende unos SDR grises como con una carcasa de metálica muy conocidos, y que cuesta en torno a eso, 25 o 30 euros, no recuerdo bien, y que ya es una buena forma de entrar, ¿eh? Es una forma de entrar. No en onda corta, porque ya veremos que la onda corta pues es diferente, ¿no? Se podría escuchar la onda corta con estos SDR baratos, pero la verdad que no es la mejor opción. Yo siempre recomiendo que para onda corta se tenga un aparato físico, aparte de que puedas tener un SDR de bajo coste como estos, que tienen el driver modificado y se pueden conectar al ordenador, pues tener un pequeño aparato un poco más caro, de estos 20 euros, pero ya físico, con tu dial digital, etcétera, para poder hacer contactos de la mayor calidad, a mi entender, ¿no? Y sobre todo para la gente que entra.
David, tú, llevas más de 30 años en esto, eres una persona activa en las redes, estamos proyectando ahora tu Twitter, @radiohacking, la gente lo puede ver. Tú en tu Twitter, tú haces recomendaciones de diferentes productos, incluso haces algún sorteo de vez en cuando con radios. Pues la gente que quiera hacerte una pregunta, me imagino te podrá escribir. Sé que eres una persona diligente y que respondes a todo el mundo, así que aquí tenéis la captura del Twitter de David. Y si tenéis cualquier duda sobre este tema, os podéis poner en contacto con él, que seguro que os da buenas recomendaciones.
Sí, para eso cualquier cosa, pues no tengo ningún problema. Pero yo de vez en cuando hago algún sorteo, porque normalmente compro equipos de prueba baratos y tal para hacer ciertas pruebas, y los aprovecho durante unos minutos apenas y luego los sorteo porque no me caben tampoco en casa. Entonces, bueno, es una forma también de liberar.
Eso está bien, David. Estamos viendo además en uno de los tweets que tienes publicados una caja que se asemeja a una famosa marca de tabaco negro antigua. Que nos puede dar paso al siguiente tema. ¿Sabes qué son las SRA? ¿Cómo se comunican agentes encubiertos? Si publicas una cajetilla de tabaco que cuando uno clica, se ve una especie de cigarro, pero que tiene un dispositivo electrónico conectado, que me imagino que será algún elemento de espionaje, que ahora nos vas a explicar lo que es.
Sí, más o menos. Dentro de poco, entre el 24 y el 26 de enero, estaremos en Selcom, en un congreso de seguridad informática en Santander, y posteriormente en HCON, en otro congreso aquí en Madrid, en el campus de la Politécnica. Llevaremos este cacharrín, ¿no? Y básicamente lo que hemos querido es recrear un dispositivo SRAC, un dispositivo de agente de corto alcance. Esto es un dispositivo que se fue bastante utilizado en la Guerra Fría para cambiar información de forma impersonal, ¿no? O sea, para evitar las reuniones cara a cara entre un agente y un controlador, sobre todo en sitios donde la contrainteligencia pues era bastante hostil, ¿no? Como por ejemplo, pues imaginemos un agente que trabaja para la CIA en Moscú en el año 75, ¿no? Pues entonces en estos casos se diseñaban unos dispositivos con mayor o menor fortuna que lo que hacían era intercambiar a distancias cortas, intercambiar material e información de forma segura, sin que el controlador de esa gente se viera la cara con él y sin tener que recurrir a reuniones personales o a pases de cepillo o cualquier cosa que comprometiera la seguridad y la integridad de estos agentes, ¿no? Entonces lo que hacemos es este cacharro, haremos una demostración y también vamos a hacer un recorrido histórico por las comunicaciones encubiertas desde la Grecia clásica hasta la actualidad. En este caso el título es de la Grecia comunicaciones encubiertas, desde la Grecia clásica al terrorismo yihadista, simplemente por ilustrar un poco qué son las comunicaciones encubiertas y qué dispositivos podemos utilizar. Y este es una especie de copia, vamos a decir así, pero con tecnología moderna, de aquellos dispositivos que eran bastante más primitivos en los años 70 y 80, pero que cumplían su función en muchos casos, que era pues eso, no poner en peligro a los agentes que tenían que intercambiar información entre ellos, ¿no? De forma anónima y además sin que se les viera y aunque estuvieran bajo vigilancia.
Bueno, esto es absolutamente fascinante, David. Luego vamos a dar más información sobre esas charlas porque la gente se puede apuntar, hay entradas a un coste absolutamente pequeño, algo asequible para la gente. Va a haber dos charlas, una en Santander y otra en Madrid, en la Politécnica. Luego daremos fechas y formas de apuntarse al final de esta entrevista. Pero esto nos puede dar paso, David. Hablábamos al principio en la introducción que los sistemas que las agencias de inteligencia siguen utilizando a día de hoy la radio para comunicarse con agentes encubiertos en diferentes países. Y hablamos de las famosas ahora estaciones de números. Cuéntanos qué es una estación de números y si existen todavía.
Sí, pues una estación de números es una forma común de llamar a una estación, normalmente en onda corta, aunque hay algunas variantes que utilizan otro tipo de rangos de frecuencia, pero fundamentalmente el 99% de veces en onda corta, en radio de onda corta, y se utilizan normalmente para pasar mensajes cifrados, normalmente también con una libreta de un solo uso o sistemas similares, a agentes que están trabajando sin cobertura, que están en territorio hostil, etcétera, y que con una radio de onda corta que no llame mucho la atención, pues puedan recibir en ciertos horarios preestablecidos estas comunicaciones de sus controladores, ¿no? De la agencia para la que trabajen.
David, perdona que te interrumpa, pero la gran ventaja es que el servicio de inteligencia ruso manda a un espía suyo a Madrid. Este espía puede estar en cualquier ubicación, en cualquier piso, en cualquier apartamento de la ciudad. Hay una señal que se emite posiblemente desde Rusia o puede ser desde otro lugar. Y sí, este agente utilizando, has nombrado una agenda de un solo uso, ¿cómo lo has denominado?
Es una libreta de un solo uso.
Sí. Esa libreta de un solo uso contiene alguna especie de código que la gente, cuando escucha ciertos números o ciertas claves, él puede descifrar, ¿o cómo funciona?
Sí, esto es una libreta que se genera entre la gente y las personas que lo controlan, y en la que se pasa de forma física o de otra forma, o a través de un buzón muerto, o a través de otro sistema, o incluso con un SRAC, como veíamos antes, y es un libro de códigos, por llamarlo de una forma muy sencilla, para que cuando reciba este mensaje, normalmente son mensajes numéricos, en grupos de números, también puede haber letras, y normalmente pues se pueden hacer por voz, es decir, son voces, y también se recurre al uso de señales digitales, ¿no?, que están codificadas en alguna codificación digital, y que la gente decodifica, y luego descifra, porque hay que distinguir de codificar de descifrar. Primero decodifica la señal de alguna forma, si es voz, está claro que la va a escuchar, y acto seguido va a apuntar estos números, y lo que va a hacer con su libreta personal es descifrar con estas claves privadas, ¿no?, que previamente alguien le ha pasado, de la forma que sea, ¿no? Y esta es la ventaja que tiene, es que matemáticamente una libreta de solo uso, si se utiliza bien y no se cometen fallos, pues, como ha habido en algunas ocasiones, normalmente esto no se detecta, no se rompe el cifrado por matemáticamente hablando ni por sistemas computacionales. Normalmente los errores más típicos es que a la persona se la ha cogido con una libreta en su poder, ¿no? O que incluso se han utilizado ordenadores. Hay servicios de inteligencia que han tenido la idea de utilizar ordenadores, ¿no? Para que es algo bastante bastante extraño, ¿no? Porque eso realmente rompe el OXEC, la seguridad operacional de la gente, porque al tener un software, si no se hace un borrado seguro del descifrado, etcétera, pues al final lo que queremos evitar, pues lo estamos haciendo de esta forma, ¿no? Que es crear evidencias de la comunicación.
Para ver si
hay casos conocidos.
Sí, a ver si lo he entendido bien, David. Puede ser que alguien esté con una libreta, incluso de papel, y con un lápiz, y que en caso de que sea interceptado, puede destruir en un momento determinado esa libreta, y al no haber ninguna prueba, pues es prácticamente imposible demostrar que se estaba produciendo.
Ha habido casos en los que el error, por ejemplo, el caso de Ana Belén Montes, que quizás es la espía reciente más conocida utilizando una estación de números, que fue detenida después del 11S, y estaba en seguimiento por el FBI. Se dice que realmente fue por un topo, no se sabe muy bien si se detectó por, decían que por un compañero suyo que sospechaba de ella, y el FBI. Esta persona trabajaba como oficial de inteligencia de alto rango, además para la Vía Americana, para una de las agencias americanas de inteligencia y de defensa, y tenía un alto rango, es una de las espías con mayor alto rango que trabajaba en realidad para los servicios secretos cubanos, ¿no? Entonces,
estamos mostrando una foto de ella ahora con la detención.
Sí, y realmente pues esta persona trabajaba para el gobierno cubano, y el FBI cuando hizo el registro en su casa pues encontró de forma sorprendente, encontró el portátil que se había comprado, encontró también algunos archivos que no habían sido borrados porque parece ser que le daban un sistema, un software de borrado seguro, pero que no era automático. Entonces, como realizaba la decodificación de la y el descifrado de la señal utilizando un PC, al final metiendo su libreta de números, pero con un PC, si no se borra de forma segura en el disco duro, pues al final hay prueba forense de la comunicación. Creo que la pasó, la incriminaron perfectamente porque tenía las libretas, tenía las matrices de letras, tenía los archivos, tenía el portátil, y bueno, pues es algo que curiosamente luego se ha repetido con otros espías encubiertos en Estados Unidos. Pero bueno, que no sabemos muy bien este tipo de operaciones luego si realmente ha sido un fallo de seguridad operacional o realmente había un topo que le ha dado el nombre de la gente que trabajaba para ellos. O sea, bueno, esto es un poco más complejo y lo técnico, ¿no?
David, a día de hoy, ¿cuántas, vosotros que lleváis muchos años en esto e intercambiáis pues información y existen diferentes páginas web de aficionados como tú, ¿cuántas estaciones de números están activas a día de hoy?
Pues de números hasta no te lo podría decir, pero yo supongo que debe haber en torno a 30, más o menos así, con actividad, más o menos.
Vamos a escuchar ahora una para que la gente se haga una idea. Yo no sé si esta sigue activa, es la HM01, también denominada de la chica, creemos que es el Servicio de Inteligencia cubano.
Sí, es la que escuchaban a Belmonte, precisamente, vale. Los servicios secretos cubanos.
Vamos a escuchar la señal.
4, 8, 5, 0, 5.
David, cuéntanos un poco esos números que se transmitían. Evidentemente no sabemos lo que es, pero esa es la información que se le estaba transmitiendo a Ana Belén, ¿no?
Sí, la estación era del gobierno cubano, supuestamente, porque todo esto hay que tener mucha precaución, ¿vale? Porque la atribución en estos casos es muy complicada, es compleja, porque bueno, es lo que suponemos por el acento de la persona que habla y porque históricamente esta es una de las estaciones más conocida del mundo, ¿no? La HM01. Entonces, pero bueno, hay que tener cierta precaución porque no siempre es lo que parece, ¿no? Entonces, lo que hace esta transmisión, lo que está haciendo es mandar cifrado, pero además codificado en una modulación de FSK, está mandando un archivo de texto, vamos a decir, ¿vale? Como un TXT. Y la persona que lo recibe abre el archivo de texto cifrado y utiliza una serie de códigos, vamos a decir, para descifrar. O le aplica un descifrado con su libreta de números y va a tener exactamente el mensaje. Esta estación sigue activa, por supuesto, y se puede escuchar cualquier noche. Esto lleva muchísimos años operando y cualquier noche de esta se puede escuchar, ¿no? Aquí se da un caso, además, bastante curioso, y es que el software que utilizan para transmitir estos archivos en realidad está hecho por un radioaficionado, ¿no? Un radioaficionado brasileño que se llama Roland y que se sorprendió como ninguno cuando vio que unos servicios de inteligencia de un país extranjero estaban utilizando su software, que él creó simplemente para uso de radioaficionado. Pues a los servicios de inteligencia le vino bien utilizar este software, y como era libre, pues realmente gratuito, pues realmente lo adoptó y estaban utilizando un software que estaba creado principalmente para nosotros, para radioaficionados, pues lo empezaron a utilizar para estos fines, ¿no? Porque les venía más cómodo, ¿no? Para mí.
Por dar, David, una referencia a las personas que nos escuchen, hay una página web que estamos enseñando de la Universidad de Twente en Holanda. Uh-huh. Que básicamente es un SDR online, que lo que permite es pues no solamente escuchar, pero también visualizar una especie de señales. Vamos a intentar escuchar la señal cubana que decías que se sigue emitiendo. Vamos a intentar escucharla. Bueno, ahora no es exactamente igual como la hemos escuchado, porque también difiere mucho de la hora donde se escucha y demás,
Sí,
¿no?
yo realmente no sé qué hay un horario, o sea, se
Sí.
puede, hay en páginas como Prison, por ejemplo, o Enigma 2000 hay una programación que obviamente no es como una programación televisiva, pero sí que tiene bastante, suele ser bastante fiel y se puede escuchar a determinadas horas y días de la semana, se puede escuchar la HM01 o el Buzzer o cualquier cosa con este programa, ¿no? Es una buena página para que la gente se inicie sin tener que comprar nada. Realmente, o sea, simplemente entrando aquí, probando y explorando un poco, porque es un mundo, ya digo, muy complejo, que no hay que tomarse con prisa, sino con mucha calma, hay que echarle muchas horas. Entonces, poco a poco, entendiendo dónde estás y moviéndote por ciertas bandas de frecuencia, entendiendo la programación de las estaciones, etcétera, y de esta forma va a ir entendiendo cómo funciona este mundo, que es un mundo muy amplio, complejo al principio, pero que es apasionante, ¿no?
Sí. Hablabas de los rusos. Los rusos construyeron hace años una mega antena que vamos a visualizar ahora que se llamaba Duga 3. Cuéntanos un poco, esta antena no sigue activa a día de hoy, pues más que una antena, ahora lo podemos visualizar, es una megaestructura que se supone costó más incluso que la estación nuclear de Chernóbil. Cuéntanos un poco cuál era el uso, creo que se hizo
Sí.
para detectar misiles.
Sí. Esto es un radar OTH, un radar sobre el horizonte, aplicando el mismo concepto parecido, ¿no? Similar al que decíamos antes de radar graves y de la detección de meteoritos, pues estas estructuras, estas enormes estructuras, se empezaron a, en el caso de Rusia, por ejemplo, y en otros países también, se empezaron a desarrollar a finales de los 60, aproximadamente a principios de los 70, porque querían detectar misiles balísticos intercontinentales. Es decir, empleaban hasta entonces pues una serie de radares, por llamarlo de alguna forma, que solo veían cuando el misil estaba en el horizonte. Pero claro, era demasiado tarde, ¿no? Entonces ellos necesitaban orientar hacia Estados Unidos, en este caso, pues una pantalla detectora de misiles prácticamente saliendo del espacio aéreo de Estados Unidos, no cuando estuvieran llegando a suelo soviético. Entonces crearon estas mega antenas que, pues lo que vemos en esas fotos es la estructura del mal llamado Duga 3, porque, bueno, yo también le llamo Duga 3, reconozco, pero en realidad nunca se llamó Duga 3, es el Duga 2 en realidad, porque el primer Duga no fue el Duga, no fue el Duga 0. O sea, fue el Duga, así simplemente, luego hubo un Duga 1 y luego el Duga 2, nunca hubo un Duga 3. Pero bueno, nosotros por diferenciarnos siempre le llamamos Duga 3, que en realidad esta pantalla enorme, este array de antenas, que es como técnicamente se llama, esa es la parte receptora, 60 kilómetros. Esto está en la zona de Chernóbil, en la zona de exclusión, cercana a la ciudad de Chernóbil, a unos 10 kilómetros o 15 kilómetros de Pripyat. Se puede visitar, de hecho yo tengo amigos que han estado hace poco allí visitándola por dentro. Y es una superconstrucción que lo que hacía era detectar misiles cuando salían, cuando iban a supuestamente impactar o a ir destinados a atacar a la Unión Soviética. Y esto, pues probablemente costó muchísimo, evidentemente, se dice. Hay un documental que se llama El pájaro carpintero ruso, que es como se llama este Duga 3 en el argot, ¿no? Que además el documental explica una especie de teoría de la conspiración que dice que Chernóbil, el accidente de Chernóbil estuvo ocasionado, no fue un accidente, que fue algo intencionado para ocultar el desfalco que se había producido en la construcción de esta estructura, porque se decía que había costado más que la propia central nuclear. Algo que, bueno, que siempre está dentro de la conspiración, lo que sí que es cierto que esta megaestructura, solo por el componente informático que tenía. Estamos hablando de que esta estructura se inauguró en el 76 y que tenía unos equipos informáticos que tendrían que ser capaces de procesar y analizar las señales que le venían de la ionosfera y que recibían con esta pantalla receptora, porque el emisor de las señales está a unos 60 kilómetros, está en otro sitio. Eso es la otra parte del Duga, su gemelo, que es más pequeño que este, no es tan vistoso, y que lo que hacía era emitir esas señales, rebotaban en la ionosfera, y si había un cambio en la ionosfera que se identificara con la huella de un misil, pues lo devolvía a este receptor, y este receptor, a través de estos equipos informáticos, pues determinaban pues su trayectoria, determinaban, ¿no?, la probabilidad de impacto, etcétera, unas funciones que en aquella época, pues puedes imaginar que eso era ciencia ficción, prácticamente. Sí que decir que esta tecnología no es tan antigua como parece, porque de hecho esto dejó de existir en el 89, que curiosamente después del accidente de Chernóbil hubo gente trabajando todavía hasta el 89. Si recordamos, fue en abril del 86 y todavía 2 años después siguió gente en la zona de exclusión con el riesgo que esto conlleva, ¿no?, de radiaciones. Hubo gente trabajando hasta casi el año 89-90, ¿no? Ella fue desmantelado y lo que se hizo fue suplir esto con una serie de constelaciones de satélites para la vigilancia de misiles. Pero curiosamente, desde hace unos años a esta parte se ha vuelto a. se ha vuelto a utilizar, no esta instalación, pero sí que otras similares. Hay varios países, no solo Rusia, hay varios países, Reino Unido, por ejemplo, tiene un OTH, Irán tiene otro OTH, en Australia también hay alguno por ahí. O sea que hay países que están vueltos a reinvertir en este tipo de instalaciones por temas de defensa que son complejos de analizar, pero que sí que se pueden escuchar. No este pájaro carpintero, que era una verdadera pesadilla, porque esto transmitía con un sonido muy característico, una potencia increíble y barría todas las frecuencias, nos hacía la puñeta todos los radioescuchas, e incluso se metían servicios críticos,
etcétera. Vamos a escuchar la señal, David. La señal incluso parece un helicóptero.
Sí, 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 es un barrido que hace, creo recordar que eran unos 50 sweeps por segundo, o sea que tiene un barrido muy muy característico, tenía un barrido muy característico, y cuando lo oías sabías que donde estuviera, porque había dos modos de funcionamiento, que es estático y dinámico, y dependiendo de cómo estuviera funcionando podía llegar a ser muy molesto y ocupar un ancho de banda importante y estar presente incluso en múltiples frecuencias. De hecho, hubo un grupo muy gracioso en Estados Unidos que se llamaba el Club de los Cazadores del Pájaro Carpintero, que eran unos radioaficionados que se juntaron para intentar fastidiar al receptor y empezaron a mandar señales en Morse contra el receptor, bueno, hacer una especie de contramedidas a intentar interferir dentro del funcionamiento del receptor. Cosa que yo creo que la verdad que no afectaría mucho, pero bueno, sí que se hizo una especie de experimento para intentar, pues estaban bastante hartos. De hecho, hubo hasta una pequeña industria, ¿no?, que vendían filtros para el antipájaro carpintero, ¿no?, porque esto me he dado cuenta que afectaba a todas las transmisiones del mundo, ¿no? Entonces, hubo una queja formal ante la ONU, etcétera, y bueno, luego en el 89 desapareció. Obviamente, cuando los gobiernos tienen este tipo de instalaciones, pues será, por decirlo, decirlo claramente, les trae sin cuidado, ¿no?, que tú pongas una reclamación en donde quieras, ¿no? Ellos van a seguir utilizándolo en su soberanía nacional y poco le va a importar si interfiere en un servicio o te molesta, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de él.
Estas medidas que tú comentabas, que las medidas antipájaro carpintero, a día de hoy hay gobiernos como el chino que se dedican o emiten ciertas señales para tapar otras que pueden proceder del exterior. Estamos hablando del Firedrake chino, de la radio Free Asia. Explícanos un poco cómo funciona y luego vamos a escuchar y cuéntanos qué es lo que hace el gobierno, porque claro, estas son ondas que se transmiten y que cualquiera con un receptor las podría recibir. Entonces, si el gobierno chino quiere controlar la información que le llegan a los ciudadanos, al igual que controlan Internet y hay páginas como Facebook que en China no funcionan, pues también controlan las señales de radio que llegan a la mainland China.
Efectivamente. Sí, realmente es un sistema de censura. Y decir que no se lo utiliza, por supuesto, China, lo utilizan un montón de países. Países que, bueno, se pueden caracterizar, vamos a decir así, por no tener una democracia consolidada, ¿no?, por decirlo de forma fina, y realmente suelen ser para censurar las transmisiones. En este caso, que es el caso así más conocido, ¿no?, que es el dragón chino este, es un jammer, es como se llama técnicamente, a un transmisor que específicamente está diseñado para interrumpir las emisiones que se reciben en el territorio que quieren censurar. Es decir, aquí lo que se hace es meter una portadora con un montón de vatios, con miles y miles de vatios, para que los chinos, en este caso, pues no escuchen la BBC, Radio Free Asia o emisiones que pueden ser subversivas, ¿no?, en la opinión de estos gobiernos, ¿no? Entonces, lo que se hace, en este caso del Firedrake, es bastante curioso porque lo que ponen es una música folclórica china, que tiene platillos y tiene tambores y tal, y la verdad es que es imposible escuchar la emisión que hay debajo, ¿no? Realmente te fastidian la emisión, y además lo hacen en varios canales. Se sospecha que incluso utilizan los satélites del Estado chino, o sea, de la televisión pública china, para como infraestructura potente para hacer este tipo de emisiones, ¿no? Hay muchos países que utilizan infraestructuras potentes que dependen de broadcasting nacional, de sus propias emisiones, y también las emplean para este fin un poco más oscuro, que es el de la propia censura, ¿no?, de su ciudadano, ¿no? Y en este caso es un caso muy claro y muy conocido de jammer. Es bastante curioso porque un jammer normalmente hace un ruido parecido al pájaro carpintero, ¿no? Hace un ruido extraño, pero es un jammer curioso porque este lo que te pone es música folclórica china, pero a una potencia desorbitada, ¿no?, para que no puedas escuchar nada de esa
Pues vamos a escuchar cómo el gobierno chino evita que sus ciudadanos escuchen transmisiones del extranjero. Aquí podemos escuchar esos platillos que comentabas y se intuye por detrás algún tipo de otra señal, o sea, es imposible descifrar o escuchar qué es lo que hay detrás.
Sí.
Y esta es otra señal distinta. Bueno, como decías, es prácticamente imposible.
Sí.
Escuchar.
Sí, no sabemos realmente cuál es el nivel de interferencia que tiene a su destinatario, porque aquí lo estamos recibiendo en España, pero es de imaginar que obviamente en los territorios que quieren censurar, pues con mayor motivo, pues tienen que estar afinados y tienen que estar totalmente inhibidos, ¿no? Para que no puedan escucharlo. Nosotros lo escucharíamos de forma diferente o más fuerte o más flojo, dependiendo de nuestra ubicación, pero obviamente esto va dirigido no a nuestro país, obviamente, sino más a los ciudadanos de sus países, ¿no? De origen.
Ahora, David, entrando en la... Porque esto no es ciencia ficción, o sea, esto es algo que está ocurriendo todos los días y que se puede escuchar, incluso visualizar. Vamos a escuchar ahora y visualizar una señal que se denomina The Buzzer. Utilizando la página web de la universidad, vamos a irnos en directo a ver si podemos escucharla. Pues se escucha perfectamente ese... Vamos a ver ahora si la podemos limpiar un poco, porque tú también nos la has enviado. David, y esta señal de Buzzer ha generado todo tipo de teorías desde la más peregrina, desde la más conspiranoica hasta las explicaciones más normales. ¿Cuál es tu opinión sobre The Buzzer?
Bien, esta es una estación, quizás seguramente fuera del ámbito de la radioescucha o de las personas que nos dedicamos a esto, sea la más conocida, ¿no? para el público general. Y realmente pues ha habido todo tipo de elucubraciones sobre esta señal. La señal se lleva escuchando, yo la llevo escuchando desde que me dedico a esto, pues aproximadamente del 85, pero realmente esta señal se sospecha que empezó en el 76, 80 aproximadamente, ¿no? Con otro un tono diferente, ¿eh? No emitía con este tono exactamente, pero sí con un tono diferente. Pues realmente esta estación, que también ha recibido muchos nombres, VB76, que realmente no es una confusión, porque la estación, el indicativo era UZB76, pero efectos de escucha a veces se queda con un nombre o mote, por llamarlo de alguna forma, totalmente errónea, ¿no? Y se lleva escuchando con este sonido desde hace, pues eso, yo desde que tengo conocimiento en radio, pues se lleva utilizando, y es un marcador de canal. Normalmente es un marcador de canal del ejército ruso, ¿vale? Normalmente este tipo de channel marker, que es como se denomina técnicamente a estas emisoras, es una especie de ahuyentador, es una especie de indicativo de que esa frecuencia tiene una baliza, tiene una forma de decir que está ahí, que está presente, que el enlace está levantado y de que, bueno, que eso está ahí y que está funcionando y que la gente no se meta. Es un uso militar y que está ahí y que, bueno, algunos decían que era un relé de hombre muerto, es decir, que cuando se dejaba de escuchar este tono era que había habido una guerra nuclear y que Moscú había desaparecido, bueno, toda la serie. Hoy en día esto no tiene mucho sentido, evidentemente. Quizá en los años de la Guerra Fría esto era más creíble, ¿no? Y sí que, bueno, yo puedo decir, yo he escuchado en Moscú, además en un búnker, esta transmisión, y sí que se sigue escuchando a día de hoy casi 24 horas al día, salvo algunas ocasiones en las que se interrumpe y hay un mensaje, ¿no? Esto son mensajes de tipo monolítico y hay una serie de mensajes con ciertas prioridades. Normalmente están dirigidos a un distrito militar ruso, que es como le llaman ellos a las zonas de militares. Entonces esto está dirigido a un distrito militar ruso y dan órdenes de entrenamiento, dan órdenes de control del propio link para ver que el enlace está viable y posiblemente simplemente por el hecho de que es un backup, de que si algún día caen las comunicaciones digitales o las de Internet, pues tener obviamente un sistema de respaldo que si le funcionaba hace 35 años, porque no le va a funcionar hoy. O sea, es un sistema de emergencia perfectamente viable para tener entrenados también a las unidades que tengan que utilizar estas redes y poder tener un sistema de respaldos. Básicamente no tiene más misterio, o sea, no, tampoco tiene nada más. Había gente que decía que era incluso un experimento psíquico, que se era para intentar cambiar el tiempo, la climatología, pues una serie de historias que evidentemente pues no tienen ningún sentido, ¿no? Pero ahora mismo es esto lo que...
David, dos cosas, dos preguntas relacionadas con Devaser. Una, el coste de esta emisión tiene que ser alto a nivel de electricidad.
Sí, mantener una antena de estas con el zumbador ahí durante 30 años es algo que solo puede asumir un gobierno. O sea, no es un coste de instalación, mantenimiento, etcétera, de una broma. O sea, esto es algo gubernamental. Evidentemente, están metiendo miles de vatios, como imaginemos con el precio que está la energía en España, a nadie, y además que legalmente es imposible, ¿no? Porque nadie puede tener esta transmisión sin más un gobierno que tenga autorización para tener este tipo de enlaces levantados y operativos, obviamente. O sea,
eso por un lado. Y por otro, decías que es posible emitir datos porque también se emiten datos a través de señales de radio. Incluso los teléfonos móviles al final son señales de radio, ¿no?
Sí, efectivamente. La mayoría, muchas de las cosas que utilizamos a diario que no somos incluso conscientes, por ejemplo, un teléfono móvil o wifi o cualquier otra cosa, incluso sistemas de comunicación policial y militar, pues siguen siendo vía radio, evidentemente. Los coches patrulla, por ejemplo, de 091, pues tienen que comunicarse con su central a través de redes tetrapol o de las redes que se determine, porque sigue siendo todavía válido, por supuesto.
O sea que las teorías, tú no eres partidario de que esto es algo extraño, sino que esto es algo, bueno, pues que está ahí, un marcador de canal, como denominabas.
Sí, yo soy poco conspiranoico, realmente todo tiene una explicación en radio, lo único tema es tener la experiencia y la paciencia suficiente pues para informarte y para tener tus opiniones, ¿no? Pero realmente todo tiene una explicación y no hay nada tan extraño ni tan raro, ¿no? Simplemente es conocer cómo funcionan este tipo de estaciones. Onda corta es como una especie de ecosistema, vamos a decir así, donde conviven miles de estaciones diferentes con unos propósitos bastante curiosos y bastante curiosos cuando te los explican, pero que al principio pues sorprenden, ¿no? Por su forma de modular o por su señal o por lo que sea, ¿no? Que luego tiene una explicación totalmente coherente y que normalmente tienen relación o con estados o con militares o con servicios diplomáticos, como puede ser, por ejemplo, el caso de las estaciones de números o el BACER o lo que sea.
David, ¿ha habido alguna estación de números española que hayáis podido identificar?
Sí, parece que hubo una, lo que ocurre igual, que no podemos atribuir nada, ¿no? A nadie, pero realmente hubo una a mediados de los 80 que sí que se entiende por el acento, realmente es una estación que claramente tiene un acento español de España, no es una estación cubana. Entonces, esta estación se escuchó en el 85, solo se ha escuchado una vez, es bastante extraña, y es la única vez que ha habido una transmisión que se sepa que tenga un supuesto origen español, ¿no? Es un alemán que captó esta emisión a mediados de los 80, la grabó y forma parte de Connect Project, que es un proyecto discográfico donde hay una serie de CDs, 5 CDs recopilados por un señor que se llama Joaquín Fernández, y que quería preservar para la historia pues este tipo de grabaciones desde los años 80, y tiene 5 CDs que se pueden descargar además en internet de forma gratuita o en formato físico pagando, y que, bueno, están incluidos, creo recordar que en el quinto disco está incluido esta estación que se llama V19, en el formato Enigma, que tiene una nomenclatura especial para designar, como hay tantas, pues se le designan con una serie de IDs, y en este caso el ID de Enigma para esta estación es el V19, y supuestamente pues podría ser española.
Vamos a intentar, como decías, hubo alguien que la captó, vamos a intentar escucharla. David, escuchamos primero una especie de música. Explícanos mientras escuchamos la música por qué está la música ahí antes.
Disculpa, te he oído un poco mal.
La música, ¿por qué se introducía primero la música?
Sí, pues normalmente para que la gente o la contraparte, la parte receptora, le diera tiempo a sintonizarla. Te das cuenta que en onda corta hay muchas interferencias, etcétera, y necesitaban de un preámbulo para poder ajustar, ¿no? Y normalmente se hacía con música porque, bueno, pues es más distinguible en cuanto a las interferencias, etcétera. Le daría tiempo a hacer una sintonía fina de su radio, de su receptor, y poder luego descifrar el mensaje con su libreta, con el utensilio que tuviera tal efecto, ¿no? En este caso está la Whisky Tango Romeo 21, que, bueno, tiene ciertas curiosidades, y una es que el acento es español de España, o sea, es una estación pues, supuestamente española, podemos decir, y el preámbulo es No llores por mi Argentina, la canción está
sí, tan se famosa. Puede, se puede escuchar por detrás.
Sí, sí. Y bueno, ¿por qué se utiliza esta canción o no otra? Bueno, pues son cuestiones que casi son cuestiones clasificadas y que algún día pues no sé si nos enteraremos de por qué. Pero bueno, básicamente puede que tuviera un significado determinado para la gente o para la operación, puede que no. Siempre se hayan elegido al azar o por su sonoridad para poder sintonizar. Nada más.
Vamos a escuchar ese acento español.
Tango, whisky, tango, Romeo 21.
David, entiendo por qué te has enganchado a esto hace tantos años y por qué sigues enganchado, porque una vez que alguien escucha una señal como esta, la verdad es que esto es fascinante.
Sí, 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 es una cosa que, bueno, realmente da para muchos años y para intentar. Ahí lo que podemos escuchar, discernir algunas cosas dentro de esta señal, hay cosas curiosas. Hay un sonido que yo identifico como de un motor. Por lo tanto, podemos decir que estaba el ruido ambiental del micrófono donde se estaba transmitiendo estaba afectado bien por la cercanía de un motor, de un generador, o un motor de un camión, por ejemplo, que estuviera en marcha, o bien por el acople que causan las líneas, porque a lo mejor la estación de transmisora realmente estuviera alejada del puesto de transmisión, es decir, que fue una antena remota y a través de las líneas antiguas de cobre pues tienen cierta reverberancia, o sea, se escucha además una reverberancia típica, y también que el mensaje es pregrabado por la superposición que hay en cierto momento, da a entender que no estaba hecho en vivo, sino que posiblemente estaba grabado con un micrófono ambiental en cierto lugar para luego reproducirse. Y también otra cosa curiosa es que cómo canta los números, ¿no? Que dice 721, 421, etcétera. En radio es bastante raro, ¿no?, que se haga este tipo de locución, porque normalmente cuando tú dices un número en radio dices 4 de cuarto, no dices 421, dices 421, ¿no? Y es una curiosidad, ¿no? No sabemos para qué fue esta transmisión, no tuvo continuidad, o sea que estaciones de números españolas que sepamos, de momento no ha habido así, por lo menos de forma continua, o que quién sabe, ¿no? A lo mejor algún día les da por desclasificar algo y nos enteramos mejor.
Pues eso significa que hay mucha gente escuchando, así que no debe, hay que estar atentos porque, bueno, esto hubo un alemán que lo grabó, pero nunca se sabe. Y estáis vosotros a la escucha. Sí. Para ir acabando, David, mucha gente dice que, bueno, en pleno siglo XXI la radio está a punto de morir. Nosotros en el respeto hemos tenido a Gorka Zumeta, un firme defensor y una persona que sabe mucho de radio. Y él siempre dice que queda mucho diferente radio, ¿no? Pero que queda sí. La radio tiene mucha vida por delante y que es un falso mito eso de que la radio está muerta.
Sí, sí, yo desde luego lo digo. No, hay gente que cree que es una conspiración. Yo no llego a tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que tendemos a denostar la radio y tal como si fuera algo que antiguo. Nos estamos metiendo también en un momento en el que ya la información solo tiene validez por Internet. Y esto puede ser peligroso. Como no tengamos una forma de evadir todo ese mundo de Internet y todo este mundo, pues puede ser que estemos desechando herramientas muy útiles que ya funcionan desde hace más de 100 años y que pueden seguir funcionando. ¿Por qué no? Y que nos pueden prestar bastante servicio todavía, ¿no?
David, tú tienes en breve dos congresos. Un congreso ShellCon, el Congreso de Ciberseguridad en Santander, en los del 24 al 26 de enero, en el que la gente pues puede adquirir entradas todavía para dicho evento, en el que, bueno, tienes una charla que solamente el nombre pues es absolutamente fascinante.
Sí, antes brevemente hemos dicho que era COFCON, de las comunicaciones encubiertas, como se dice en el acrónimo militar a las comunicaciones encubiertas, de la Grecia clásica al terrorismo yihadista. Y bueno, aquí me he salido un poco de mi zona de confort, como suelo decir, porque no solo hago no hacemos la demostración de un aparato técnico de transmisión vía radio, sino que también pues haremos un pequeño recorrido histórico de las comunicaciones encubiertas a lo largo de la historia, ¿no? Desde la esteganografía clásica hasta, por ejemplo, los nuevos sistemas de transmisión cifrados, ¿no? Que en este caso hemos creado nosotros pensando un poco en la Guerra Fría, ¿no? Pero con los nuevos dispositivos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Ahora mismo, bastante más baratos, más pequeñitos, ¿no? Que ojalá ellos hubiesen contado con este tipo de dispositivos en aquella época. Es una recreación, ¿no? De la Guerra Fría.
24 al 26 de enero en Santander. Estamos ahora visualizando la página web davidmarugán.es. Ahí, bueno, podéis ver charlas que David ha hecho y diferentes artículos y publicaciones publicadas por él. Y para la gente que esté cerca de Madrid, el 8 y 9 de febrero también vas a dar una charla en la Universidad Politécnica.
Sí, así es. En HCOM también vamos a estar con esta charla de comunicaciones encubiertas en el mes de febrero, efectivamente, y enseñando este dispositivo y, bueno, hablando un poco de esto, de las comunicaciones, ¿no? Que es lo nuestro.
Bueno, David, ha sido un auténtico placer contar contigo, contar con tu sabiduría, que seguramente has metido el gusanillo de la radio escucha, del análisis de señales a muchísima gente. Que iniciarse en este mundo no tiene por qué ser caro. Lleva tiempo, con lo cual hay que leer, hay que estudiar, pero para eso hay gente como tú. En las redes hoy en día las facilidades son máximas. Bueno, pues lo hemos puesto ahí, @radiohacker, y la gente te puede contactar también en tu página web. Y seguro que estás dispuesto a ayudar y transmitir todos estos conocimientos que a lo largo de 30 y tantos años has acumulado. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Y seguimos en contacto, David. Más que nunca, vía radio, vía como sea, pero te escucharemos.
Vale, pues muchas gracias a ti y al respecto por haber contado conmigo y a los oyentes de podcast. Bueno, si he conseguido que alguien se enganche a esto, pues me voy por satisfecho.
Seguro que sí. Muchas gracias, David.
Un abrazo. Hasta luego.